José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, las 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo, en el que vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de todo lo que está pasando en la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos una petición reciente del Papa Francisco para que la Iglesia se comprometa en lo que él mismo denominó la gran política. Nos preguntamos en qué consistiría hoy, en las circunstancias de nuestro país, que los católicos nos comprometamos en esa gran política. Primero, fortalecer la amistad cívica entre españoles diferentes, que se vislumbra en aquel pacto de la transición. Apoyar esto y rechazar cuanto suponga volver al sectarismo y a las trincheras ideológicas. La gran política, a nuestro juicio, es también defender la libertad religiosa en toda su extensión y amplitud, que es la clave de bóveda de nuestro sistema de libertades, como acaba de repetir el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y conectada con esta, la libertad de educación, que reconoce el protagonismo insustituible de las familias y la posibilidad de que las diversas identidades culturales y religiosas promuevan escuelas sostenidas también con fondos públicos. Gran política, para los católicos hoy, es también favorecer políticas activas a favor de la familia y el apoyo a la red de iniciativas que sostienen a las mujeres que experimentan dificultades para llevar adelante su maternidad. Favorecer todo esto con realismo, sabiendo que vivimos en una sociedad plural marcada por una gran desorientación de fondo. Conscientes de que la política no ofrece la salvación, pero ayuda a construir una vida común, buena, o acelera su destrucción. Sin reducir nunca a las personas a su posible adscripción ideológica, con la inteligencia de identificar los espacios posibles para el diálogo y la colaboración con todos, pero también cuáles son los mayores peligros que conviene conjurar en este momento histórico. Pues así comienza nuestro recorrido en el Espejo y vamos ahora a empezar con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Hoy es miércoles y en el Vaticano el Papa Francisco ha presidido la tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Hoy la catequesis ha estado centrada en las bodas de Caná. Escuchamos al Papa Francisco.
En este contexto de la alianza, es importante la observación que María hace a Jesús de que falta el vino. Este es un elemento típico del banquete mesiánico y simboliza la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. Por eso Jesús, al convertir el agua de las purificaciones rituales en vino nuevo, realiza un gesto elocuente. Transforma la ley de Moisés en evangelio portador de alegría.
Y en Jerusalén, católicos, ortodoxos y armenios han acordado una restauración urgente del Santo Sepulcro, la primera en dos siglos.
La actualidad de nuestro país nos lleva en primer lugar a Barcelona, donde está a punto de comenzar la conferencia del arzobispo Juan José Omella en el foro Barcelona Tribuna, que hablará sobre una economía con valores que esté al servicio de las personas. En Madrid, a las 4 de la tarde, comenzará un foro de debate sobre el estigma que sufren las personas con enfermedad mental. Está organizado por Hermanas Hospitalarias y puede seguirse desde su página web. En la Catedral de Sigüenza, hoy abre sus puertas la exposición Atémpora, en el contexto del cuarto centenario cervantino. Y en la actualidad hablaremos también de escuelas católicas, que ha presentado los resultados de una encuesta sobre las demandas educativas de los padres en España.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora no hemos hecho más que avanzarles, las ampliamos y profundizamos en el tramo final del Espejo. Algunas ya pueden consultarlas en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope y, por supuesto, nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo nos vamos a ir al sur de la Comunidad de Madrid. Vamos a celebrar aquí, en este programa, los 25 años de camino que lleva la diócesis de Getafe. Recorreremos ese tramo de historia con el sacerdote Alberto Royo, uno de los autores del libro 25 años de misión, que repasa la vida de esta diócesis desde que fue erigida en julio del año 1991. Y ahora, con Mutua de Seguros Humas, llega la firma de Isidro Catela. Vamos a encender con ella, como hacemos todos los miércoles, la televisión en el Espejo. Buenas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Nos presentas hoy un programa que ha sido anunciado esta misma semana y que ya ha generado en su mismo anuncio tanta expectación como polémica.
Un programa sobre un problema, por desgracia, cada vez más frecuente y, por fortuna, cada vez más visible. Ha arrancado con algún que otro problema legal, se llama Proyecto Bullying y lo va a emitir 4 Televisión.
El acoso escolar es uno de los mayores problemas de nuestros jóvenes. Burlas, insultos, humillaciones, agresiones. El bullying convierte la vida del que lo sufre en una auténtica pesadilla. Sé muy bien de lo que hablo, porque a mí me ha pasado. Por eso, si sufres bullying, puedo ayudarte.
Bueno, vamos a empezar contando de qué trata el programa antes de entrar de lleno en los problemas.
Sabemos lo que nos han contado porque todavía no lo hemos visto. Se trata de un nuevo formato del que se han grabado 4 programas. Va a estar presentado por Jesús Vázquez y va a mostrarnos casos reales de acoso escolar a menores. El presentador va a acompañar a los jóvenes protagonistas durante su experiencia y entre sus funciones guionizadas, que se dice ahora, es decir, con un cierto nivel de representación, que vamos a ver si no pierde naturalidad como sucede en otros formatos parecidos, entre sus funciones, las de Jesús Vázquez, como decíamos, estará la de hacer de enlace entre padres, compañeros y educadores e irles informando de cuánto pasa.
Proyecto Bullying es una propuesta que parece tan interesante como delicada, ya se percibe. Cuéntanos qué ha sucedido y dónde se ha encendido la primera polémica que acompaña al programa antes casi de empezar.
La Fiscalía ha parado la emisión de 2 de los 4 programas que están ya grabados, tanto por asunto, por un lado, de protección de datos, están menores en juego, como por la utilización de cámaras ocultas en el nuevo formato televisivo que se nos presenta. De momento, precaución, hoy lo anunciamos, lo veremos y opinaremos al respecto, porque es un tema que nos interesa y mucho, ¿eh?
Lo veremos pronto, a finales de junio, en 4, y naturalmente nos lo comentarás aquí en El Espejo. Ya de paso, nos hablarás de un curso sobre el tema que estáis organizando en la Universidad Menéndez Pelayo para este verano.
Sí, el programa será para finales de junio, el curso para finales de julio, al mes siguiente, acoso y nuevas tecnologías, es decir, que habrá pantallas, habrá televisión también, acoso y redes sociales, ciberbullying. De todo ello daremos buena cuenta aquí. Serán las próximas semanas.
Pues eso es lo que esperamos. Gracias, Isidro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas. Pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Eurocopa se juega en COPE. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín, desde Francia.
Hablemos de la selección española.
Bueno, me gusta mucho España.
A las 8:30, con Manolo Lama.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Cada día un partidazo en tiempo de juego con Paco González. Y todos los encuentros disputados por la selección española con los mejores comentaristas.
No, pues estás diciendo que no va a jugar, yo qué sé.
Especial Francia 2016, Eurocopa. También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de COPE.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarma sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
El 26J, España se juega su futuro en una nueva cita electoral. Y el próximo lunes, todo se debate en 13TV. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentan cara a cara en un mismo plató. Sigue en directo, a través de 13TV, el previo, el debate y todo su análisis. El 13 se debate en 13, en 13TV.
Ahora me oyes por un lado, ahora me oyes por el otro, y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Tu reloj de pedida no es solo un reloj. Son las noches que tu mujer no salió, los vestidos que no se compró y las cenas de amigas que se perdió. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña Alberto Royo, sacerdote de la diócesis de Getafe y uno de los autores del libro 25 años de misión, que repasa la vida de esta diócesis del sur de Madrid desde que fue erigida el 23 de julio de 1991. Vamos a hacer memoria de lo que ha significado pues para todos los diocesanos el vivir dentro de esta nueva comunidad cristiana. Y antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
How strange. It's a feeling that my life's begun at last.
Pues nuestro invitado José Luis nos habla desde la Trapa en Palencia, San Isidro de Dueñas, donde se ha recluido durante 3 días para interiorizar el tipo de vida y ambientarse para escribir un artículo sobre San Rafael Arnaiz para una revista italiana. Le gusta mucho la historia y ha escrito bastante sobre historia de la Iglesia, de ahí que le pidieran colaboración en el libro sobre la diócesis de Getafe que hoy presentamos. Alberto Royo se define como un cura normal, que hace lo que puede. Le gusta nadar un par de veces en semana y para relajarse leer novelas de misterio y de crímenes. Dice que es para cargar adrenalina y compensar el tiempo que dedica a estudiar causas de canonización como consultor de la Congregación para la Causa de los Santos. No sé cómo le da tiempo a todo. Porque además es párroco en Santa María de la Alegría en Móstoles y es vicario judicial de la diócesis de Getafe. Quizá el momento más relajante del día lo encuentra en las primeras horas, cuando reza. Y también le recarga las pilas los viajes que hace con amigos sacerdotes una vez al año o cuando queda con ellos a cenar y se desahogan. Nuestro invitado es un madrileño de 50 años, del Paseo de las Delicias, es el pequeño de 4 hermanos, le gustaba mucho coleccionar minerales, tenía cientos que regaló al entrar en el seminario. Le marcó la primera visita de Juan Pablo II a España, sobre todo cuando ordenó sacerdotes en Valencia. Le impactó su mensaje de darse a los demás. Fue al seminario de Cuenca, vivió en Roma, en Estados Unidos, donde trabajó con menores en las cárceles. Y te podría contar, José Luis, muchas más cosas, pero hoy hablamos del libro sobre los 25 años de la diócesis de Getafe, del que Alberto Royo es coautor.
Pues ya vamos a saludar a nuestro invitado Alberto. Muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este tramo ya, cuarto de siglo de historia de la diócesis de Getafe.
Hola, muy buenas tardes, encantado. No faltaba más.
Yo recuerdo, tú eres más joven que yo, pero yo recuerdo cuando se produjo la noticia de la desmembración de la archidiócesis entonces de Madrid-Alcalá y la erección de las dos diócesis de Getafe y de Alcalá, que había discusión sobre si los límites eran los adecuados, sobre si la fórmula era la que convenía, sobre si no. Y una primera pregunta muy elemental para toda la gente de estos pueblos y ciudades que viven en lo que ahora es el territorio de la diócesis de Getafe, ¿piensas que se puede decir que fue una decisión acertada para acompañar y sostener su vida cristiana?
Yo creo que sí. Sí, porque, fíjate, antes de la creación de la diócesis, en tiempos del cardenal Tarancón, sus obispos auxiliares estaban destinados cada uno a una zona de la diócesis. Tenían, por decirlo así, potestad territorial. Entonces había uno, por ejemplo, en Vallecas, otro había en la zona de la sierra, había otro en la zona de Carabanchel, la zona. Entonces, al ser así, lo que era nuestra diócesis no tenía una entidad. Nuestra zona concretamente pillaba 4 vicarías. Uh-huh. Sabes que en Madrid las vicarías están como un queso cortado en porciones. Sí, sí. Entonces, justamente esta zona, que es todo de periferia de la diócesis, por decirlo así, estaba separado en distintas vicarías. Entonces, al crearse una diócesis, le ha dado una unidad una cercanía a los sacerdotes de toda esta zona más periférica y luego además la cercanía de un obispo para toda esta zona, porque no olvidemos que el cardenal Suquía quitó a los obispos auxiliares de llevar zonas territoriales y les dio más bien distintos temas. Por ejemplo, a Monseñor Golfín le dio el clero, que se ocupase del clero, a este Javier Martínez que se ocupase de la universidad, a los estudiantes y tal. Entonces, yo creo que la unidad en una sola diócesis ha creado conexión, ha creado mucha cercanía con el obispo, aunque ciertamente, que era una de las quejas de parte del clero de aquella época, para ciertas partes de la diócesis les pillaba más cerca Madrid, Bailén, claro, la calle Bailén, que Getafe. Pero aún así, al ser más pequeña, se ha creado una conexión entre los sacerdotes, incluso entre la gente, que antes en la archidiócesis tan grande era imposible.
Ahora que has mencionado a Monseñor Golfín, yo querría preguntar cómo marcó el camino de esta diócesis la personalidad del que fue su primer obispo.
Hombre, yo estoy convencido de que era un santo. Era un santo obispo, era un hombre profundamente humano, imagino que como todos los santos, claro, y a la vez un hombre muy de Dios. Pues su personalidad queda arrolladora como persona. Luego, su cercanía humana a todos, a los que le querían bien y a los que no le querían tanto bien, a los de una ascendencia y a los de otras, porque en eso era tremendamente ecuánime y bondadoso y cariñoso con todos. Eso marcó mucho el estilo familiar de la diócesis, porque él era un hombre muy familiar y supo imprimir ese estilo a la diócesis.
Una de las características de Getafe es la pujanza, diría, demográfica y también urbanística, así como en otras diócesis de España, diócesis rurales sobre todo, pues lo que hay es una, digamos, una contracción, una depresión demográfica. En el caso de Getafe, en estos últimos 25 años, lo que ha habido es un crecimiento. Algunos de los que entonces llamábamos pueblos ahora son megaciudades. Eso me imagino que también para la acción pastoral de la Iglesia pues supone un desafío y supone hacer las cosas de una determinada manera en lugar de otra.
Sí, bueno, y eso que la crisis económica, cuando se deshinchó un poco el boom inmobiliario, hizo que se frenase un poco ese crecimiento. Pero aún así, ahora que se empiezan a ver grúas por todas estas ciudades dormitorios, se vuelven a ver grúas de construcción, se nota muchísimo. Es un constante intentar atender a este crecimiento con la creación de parroquias, pero claro, eso lleva, por un lado, sacerdotes que poder enviar a esas parroquias, y por otro lado, pues dinero para construir parroquias, lo cual, siendo una diócesis de recursos modestos, pues es un desafío tremendo, muy grande. Gracias a Dios, el Señor nos ha ayudado con vocaciones. Ha habido épocas, sobre todo, de muchas ordenaciones cada año. Ahora la cosa está un poquito más, como números un poco más modestos, pero aún así se ha podido, con este boom de vocaciones en estos años, atender a muchas parroquias nuevas y vamos todavía por detrás de las parroquias que hay que construir y lugares que hay que atender que por ahora no se puede llegar.
Es una diócesis con un perfil, si se puede decir así, bastante juvenil, con sacerdotes jóvenes, ahora ya nos lo acabas de comentar, también con muchas familias jóvenes que han llegado allí, a lo mejor sin un arraigo de generaciones en los pueblos, y además con un impulso evangelizador que se ha mantenido hasta hoy, primero con don Francisco, ahora con el actual obispo, con don Joaquín, muy vivo, y me parece que eso también es una característica del paso de estos 25 años.
Sí, precisamente en lo que insistió don Francisco, luego don Joaquín y junto con sus obispos auxiliares, vista la idiosincrasia de la diócesis, ha sido sobre todo en la pastoral familiar, en la pastoral de juventud y en la pastoral vocacional, aunque también, por supuesto, siendo zonas a veces de economía modesta, se ha insistido mucho también, por supuesto, en Cáritas, en el trabajo social y en la labor con inmigrantes, que también es otra de las características de la diócesis, zona con muchísima inmigración. Pero sobre todo jóvenes, familia, infancia, vocaciones, todo esto es una prioridad porque es lo que más abunda en nuestra diócesis.
Evidentemente, Getafe también vive, junto con esa, con ese dinamismo que hemos descrito, pues todo el proceso de secularización, digamos también de hostilidad cultural, que en algunos casos, o de dificultad para entender y para acoger el anuncio cristiano, como puede suceder en otros sitios. Esta idea de la nueva evangelización, de la iglesia en misión, por decirlo ahora con las palabras de Francisco, ¿cómo se está traduciendo también en el pulso de la diócesis?
Pues precisamente con ocasión de los 25 años y para poner de manifiesto este empeño de la diócesis en la nueva evangelización, pues el señor obispo don Joaquín quiso organizar una gran misión para remover todo aquello en la diócesis que a lo que todavía no conseguimos llegar. Y entonces en esta gran misión, que ha tenido momentos impresionantes, por ejemplo el Congreso de Evangelización, el fin era, aparte de consolidar lo que tenemos en las parroquias, pero claro, hay una masa, como decías tú, tan grande de gente a la que no se ha llegado, que culturalmente, ten en cuenta, en nuestra diócesis hay mucho colegio público, menos colegio concertado en proporción, y eso hace que muchos jóvenes pues crezcan con muy poquito conocimiento de religión y conocimiento de la fe. Entonces, esta gran misión ha tendido a llegar a todos esos sitios, jóvenes, ambientes culturales, incluso las cárceles, a cualquier lugar donde se pudiese llegar y que la pastoral ordinaria notásemos que no estábamos llegando. Ese era un fin fundamental de la misión.
Una diócesis tan populosa y con esta vitalidad también se ha beneficiado de la presencia y de la riqueza de numerosas congregaciones religiosas, tanto activas como contemplativas, y también de una variedad de movimientos y asociaciones laicales importantes. Quizás ha habido un pastoreo de mucha paternidad, de acoger todas estas realidades y de hacerlas sumar.
Sí, por ejemplo, la pastoral de juventud, que es tan importante en nuestra diócesis, el consejo de juventud, que se creó hace ya unos años por el delegado de juventud, quiso la participación de todos los movimientos, y lo mismo la delegación de laicos, la participación de los movimientos, que muy generosamente han respondido y se han querido insertar en la pastoral diocesana para remar todos en la misma dirección, y eso se nota muchísimo, el colaborar juntos, porque además se crea un ambiente familiar que es muy importante, y que no vaya cada uno por su cuenta, sino todos a una, como bueno, la gran familia diocesana que intentamos ser.
25 años de misión, ese es el título del libro, pero al mismo tiempo describe lo que ha sido este paso durante un cuarto de siglo en esta diócesis de Getafe, a la que felicitamos en la persona de uno de los autores de este libro, Alberto Royo, sacerdote que ha vivido pues toda esta historia de fe, de esperanza y caridad, que gracias a Dios continúa. Alberto, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
En el Vaticano, el Papa ha presidido en la Plaza de San Pedro la tradicional audiencia de cada miércoles a la que han asistido peregrinos de todo el mundo.
Las bodas de Caná ha sido el tema de la catequesis de hoy. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y esa frase de la Virgen, haced lo que Él os diga, el eje central de esta catequesis.
Sono le ultime sue parole riportate dai Vangeli.
Son las últimas palabras recogidas por los evangelios. Son su herencia que nos entrega a todos nosotros. También hoy la Virgen a todos nos dice, cualquier cosa que Jesús os diga, hacedla. Es la herencia que nos ha dejado.
Jesús vi dica, fatela. Es la heredità che ci ha lasciato. È bello.
También nos ha contado el padre Lombardi los resultados de la reunión del G9 que ha tenido lugar estos tres días. Se habla y mucho ya del próximo gran dicasterio. Por ahora el título, el nombre que los englobará será Caridad, Justicia y Paz. Caridad en primer lugar, Justicia y Paz. También de la reforma del sistema de comunicación de la Santa Sede, de cómo se están repensando los procesos de producción, de integración, así como la fusión de Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano.
Gracias, Paloma. En Barcelona está a punto de comenzar la conferencia del arzobispo Juan José Omella sobre una economía con valores que ponga en el centro a la persona.
El arzobispo participa por primera vez en el Foro Barcelona Tribuna, que tiene lugar en el Hotel Palace y que organiza la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País.
Escuelas Católicas ha presentado esta mañana los resultados de una encuesta encuesta sobre las demandas educativas de los padres en España.
400 familias y 1.000 padres han participado en este trabajo que aborda cuestiones como la libre elección de centro o los deberes. En la presentación de estas conclusiones ha estado Carmen Lavallén.
Ni tienen menos dificultades económicas, ni son más de derechas o están menos movilizados, aunque sí tienen una mayor identificación con los valores cristianos y un número de hijos algo mayor. Hay una gran pluralidad en los padres que apuestan por colegios católicos, según el último estudio comparativo de escuelas católicas, principal patronal del sector. José María Alvira, secretario general.
La diversidad de familias, de padres de nuestros colegios, se corresponde básicamente con la diversidad que hay en la población española. Cumplen más condiciones sociolaborales, culturales, económicas, de todo tipo. Políticas incluso.
Según los datos recopilados de 400 familias y de 1.000 padres, hay más padres de izquierdas en colegios católicos que en otros centros. El número de padres inmigrantes es similar y los idiomas no son más que la sexta prioridad para los padres. 9 de cada 10 defienden la libre elección de centro y la financiación pública de la escuela concertada.
Las hermanas hospitalarias han organizado un foro debate sobre el estigma que sufren las personas con enfermedad mental.
La mesa redonda comenzará a las 4 de la tarde y podrá seguirse en directo a través de la web hospitalarias.org. El doctor Francisco del Olmo es el director del área de salud mental de los centros de hermanas hospitalarias en Madrid.
El problema del estigma es un problema principal dentro de la no se puede obviar, digamos, cuando hablas de la problemática de las personas con enfermedad mental. Se le llama, de hecho, la segunda enfermedad, porque las personas con enfermedad mental, por un lado, tienen las discapacidades asociadas a los trastornos mentales, que pueden ser importantes, pero luego, por otra parte, todo el estigma y las conductas discriminatorias que se encuentran en la sociedad, digamos, son tan importantes a la hora de lo que consiguen y su interacción social, tanto como puedan ser capacidades secundarias a la enfermedad.
Recordamos que este debate organizado por las hermanas hospitalarias se puede seguir online esta tarde en la web hospitalarias.org. Y así concluye nuestro recorrido de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora el momento de informarse de lo que pasa en España y en el mundo con José Luis Pérez en el Mediodía COPE. Y mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Que pasen una buena tarde.